Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Hoy es lunes, por fin es lunes 14 de septiembre y las hojas del calendario van cayendo. Y desde ahora y hasta la llegada de Carlos Herrera a eso de las 6 de la mañana, haces con nosotros en directo además el primer despertador de la radio, rodeado de gente como tú, los que madrugamos para que España siga creciendo y de gente cuyo trabajo es fundamental para que nuestra sociedad funcione correctamente. Hoy, en Poniendo las Calles, te ofreceremos las noticias que vienen, las que han sido y las que son. Hablaremos de alergias. Banaclocha, desde la redacción de Deportes COPE, se vendrá a tomar un café con nosotros mientras nos cuenta un plan saludable que nos ayude en nuestra vida diaria. Todo eso salpimentado por una selección de canciones delicatessen, de las ricas, de las que dices, venga señora, esto me gusta y mucho. Y por supuesto, nunca nos olvidamos del más débil, del que está malito en casa o en un hospital, del que no puede dormir o de los que trabajan en la soledad física, de los que ahora están cuidando a enfermos o incluso están con nosotros. Atención, porque si te apetece hablar conmigo o pedirme una canción, hacer una dedicatoria o saludar a tu gremio, tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros. Buenos días, Beatriz Calderón.
¿Qué tal, Pulpo? Pues mira, lo pueden hacer en este teléfono que es gratuito, 950-6006. También en el Twitter, @poniendocalles. Y si quieren, nos pueden mandar un mensaje al correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Atención, porque los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el lunes. Poniendo las calles en la cadena COPE. Y ahora lo que tenemos que conocer es un poquito más la piel, porque si yo te pregunto que qué es la inmunidad de la piel, ¿tú lo sabrías decir? ¿Sabías que en el año 2011 unos investigadores que ganaron el premio Nobel descubrieron la inmunidad de la piel? ¿Sabías que la contaminación, la edad, el estrés afecta a la inmunidad de la piel y por consiguiente al envejecimiento prematuro? Bueno, lo que vamos a hacer ahora en Poniendo las Calles es que vamos a hablar de todo ello con el doctor José Domínguez Auñón, que es el jefe de dermatología del Hospital de Henares, en Madrid. Así que vamos a darle los buenos días. Doctor Domínguez Auñón, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué es la inmunidad de la piel? ¿De qué es de lo que estamos hablando, doctor?
Bueno, el sistema inmunitario humano es un sistema de defensa de nuestro organismo,
¿eh? Sí.
Entonces es el sistema que nos defiende, pues está formado por unas células especializadas que nos defienden frente a microorganismos y otros agentes externos que nos puedan hacer daño, que nos puedan perjudicar. Uh-huh. Eso es el sistema inmunitario.
Ese es el sistema. Sí. Además, la piel es el órgano más grande, claro, del cuerpo.
Efectivamente, y además ese sistema inmunitario, además de tener un sistema inmunitario central, también se encuentra en la piel, es decir, que actúa a nivel de la piel. O sea, que la piel, además de ser una barrera física,
claro,
de por sí, además es una barrera inmunitaria.
Madre mía, y da igual que tengamos la piel más blanca, más morena o incluso amarilla, nos da igual porque nos afecta de igual modo.
Bueno, en cuanto al sistema inmunitario, nos da igual. Lo que sí, evidentemente, la piel más blanca está más expuesta a los efectos nocivos de la radiación ultravioleta, del sol, claro.
Porque además el sol, se lo digo con conocimiento de causa porque mi padre lleva 7 años luchando con varios carcinomas de piel. El sol está más rebelde que nunca, ¿verdad?
Bueno, eso siempre se ha dicho. Es algo cierto, es porque es verdad que se filtra un poquito más por la pérdida de la capa de ozono. Pero lo que es cierto es que el sol siempre ha sido perjudicial. Es decir, que a nuestras abuelas y a nuestras madres les hacía el mismo daño que a nosotros, ¿eh? Uh-huh. O sea, que lo que hay que hacer es estar siempre muy alerta, muy prevenido frente a él.
Porque además lo que te provoca el sol es un envejecimiento prematuro, como una oxidación de la piel, mucha más rugosidad, y es que claro, te está poniendo años el sol que no veas.
Bueno, efectivamente. La piel envejece de por sí, paralelamente al pues al envejecimiento que cada ser humano tenemos, pero es cierto que el sol pues agrava mucho más ese envejecimiento natural de la piel, ¿eh? Eso es cierto. Entonces, pues efectivamente, pues la sequedad, la pérdida, las alteraciones de la pigmentación, la pérdida de calidad de la piel, la fragilidad cutánea, pues todo se incrementa de manera a veces incluso exponencial por los efectos nocivos del sol.
Claro. Doctor, ¿y cómo podemos cuidar un poquito más a la piel? ¿Cómo la podemos proteger de la contaminación, del estrés? ¿Cómo la podemos cuidar un poquito más?
Bueno, pues acordándonos de la piel, es un órgano muy vivo, ¿eh? Muchas veces podemos pensar que es simplemente un envoltorio, sin más, pero la piel humana es un órgano, como yo digo, muy vivo. Está siempre en constante renovación y adaptación al medio. Entonces lo que tenemos que hacer es acordarnos todos los días de ella, cuidarla todos los días un poquito, bueno, hidratándola, teniéndola pues bien cuidada, bien limpia, protegiéndola del sol, es decir, acordándonos un poquito de ella, ¿eh?
Doctor, ¿y qué me recomienda a mí en particular? Vamos a hacer un poquito de... A lo mejor no está bien que yo pregunte cosas por mí, pero es que claro, yo que tengo la frente muy ancha, porque vamos, que estoy calvo, ¿es verdad que yo me tendría que proteger también el cuero cabelludo?
Pues más, evidentemente más que el que tiene pelo, sin duda, ¿eh? Y eso muchas veces a los hombres pues se nos olvida, ¿no? Así que, por supuesto, y cualquier medida fotoprotectora pues irá bien, gorras o sombreros, pero no hace falta, porque hay mucha gente, muchos hombres en concreto, pues que no nos gusta llevar la cabeza tapada, y entonces pues tenemos unos magníficos cremas fotoprotectoras, ¿eh? Que además cada vez la industria farmacéutica las hace cosméticamente más aceptables,
sí.
Y que nos da menos pereza ponernos, o sea que yo te lo recomiendo vivamente.
¿Incluso en invierno, doctor?
Pues incluso en invierno. En verano hay que hacerlo, por supuesto, con más celo, pero la radiación ultravioleta evidentemente pasa en enero exactamente igual que en julio. O sea que en invierno hay que protegerse también del sol.
Una cosa que me llama mucho la atención, ahora nos estarán escuchando un montón de conductores, de camioneros, de taxistas, porque bueno, es el horario en el que también están trabajando. Yo me he dado cuenta que en verano tienen más moreno el brazo izquierdo que el brazo derecho. Entonces, y eso que están ya con el aire acondicionado, ya no llevan el brazo por fuera como se hacía hace un montón de años, incluso dentro del coche tenemos que proteger la piel si él está dando el sol?
Por supuesto, porque la radiación ultravioleta traspasa los cristales, ¿eh? Así que usted, pues efectivamente veo que tiene mucha observación.
Hombre, claro.
Pero eso que ha dicho, si nos fijamos bien, lo podemos ver en cualquier conductor, pues que se dedique, cualquier persona que se dedica, por ejemplo, al transporte, a la conducción. De hecho, pues yo estoy recordando ahora mismo que una fotografía que tuvo mucho impacto, que salió probablemente en la revista de medicina mejor que hay, no ya de dermatología, sino de medicina general, que es el New England Journal of Dermatology. Salió una fotografía pues muy expresiva, que precisamente en un camionero que tenía media cara, era muy impactante, porque media cara la tenía arrugadísima, y la otra media cara pues estaba perfecta, una piel perfectamente normal y sana, ¿verdad? Y era porque llevaba 30 años conduciendo sin protegerse su hemicara izquierda.
Madre mía. Y ahora que ya te vienen de serie en muchos coches, pero de los baratitos, ¿eh? Que ya te ponen el techo solar y te está dando todo el sol en el cartón todo el día. O sea, tenemos que tener cuidado, ¿eh?
Pues sí señor. Hay que acordarse, no obsesionarse, pero siempre tener, estar prevenido frente al sol, ¿eh?
Bueno,
y más en España, claro.
Claro. Doctor, estamos poniendo las calles en COPE. La última pregunta que sí que le quería hacer, igual que los animales cambian la piel, a nosotros los humanos, a las personas, ¿a lo largo de la vida nos pasa algo parecido en algún momento?
No cambiamos nuestra piel. Nuestra piel está en renovación constante, más o menos dura entre un mes o mes y medio. Nosotros hemos renovado completamente la capa más externa de la piel, que es nuestra epidermis.
Claro.
Lo que sí es cierto es que conforme envejecemos, pues nuestra piel pues se va haciendo de peor calidad, se va adelgazando.
Más uva pasa.
efectivamente pierde su capacidad de resistencia, de elasticidad. Por eso cada vez que vamos cumpliendo más años, pues nos tenemos que cuidar más, lógicamente.
Madre mía, doctor, tiene usted una voz de jovencito, no sé la de años pues, que llevarán esto de la piel.
Pues no se lo voy a decir, pero ya llevo unos cuantos muchos, ¿eh? Así que de jovencito ya poco, pues, pero muchas gracias.
Pues parece que la semana que viene va a hacer la comunión. Doctor, es que de verdad, tiene una voz súper de persona joven y tiene una trayectoria que es impecable. Le damos las gracias por estar en COPE, en Poniendo las Calles, y un saludo a la sanidad pública en España, que da gusto, de verdad, da gusto.
Bueno, pues se lo agradezco muchísimo sus palabras, porque además agradecemos mucho siempre el apoyo de los pacientes, que es a quien nos debemos todos los días, nadie más.
Yo lo sé por mi padre, todo lo que hemos pasado con quimioterapia, con radioterapia, con diferentes injertos, o sea, una cosa importante, y siempre ha estado la Seguridad Social cuidándole un montón, y la verdad que da gusto. Doctor Domínguez Auñón, que le damos las gracias, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias a todos.
Buenos días, hasta luego.
Buenos días.
16 minutos pasan de las 4 de la mañana, de las 3 en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles, el primer despertador de la radio para la gente que está currando. Y si te apetece pedirme una canción, lo puedes hacer en el teléfono gratuito del estudio, 950-6006.
Dicen que el amor es una aventura, creer que es duradero es una locura. Dicen que el amor empieza y se termina, que muy pronto tú me dejarás. Dicen que el amor es una cadena, tan solo es una trampa en la que cae el corazón. Un bonito sueño que se desvanece en cuanto se acaba la ilusión. Pero no, no puede ser, pues que tú y yo vamos contra corriente. Pero no, no puede ser. Es algo pasajero, es solamente un juego que se inventa el corazón, que hiere en el alma, abriendo mil heridas y tan solo nos causará dolor. Pero no, no, no puede ser, pues que tú y yo vamos contra corriente. Pero no, no puede ser.
Beatriz, si yo te contara la de recuerdos que me vienen cuando escucho esta canción.
¿Con esta canción?
Sí, además que lo puedo contar, que no es nada raro ni nada perverso.
Ah, pues cuéntalo.
Estaba en Benidorm un día después de pinchar en una de mis fiestas y yo hacía entonces en Cadena 100 un programa nocturno y ese programa lo tuve que dejar grabado. Y entonces a la vez que me estaba pidiendo un helado a las 12:30 de la noche, pasa un coche con la música a toda caña que iban escuchando mi programa y estaba sonando esta canción. Entonces iban cuatro chicas cantando el estribillo de esta canción y me da vida y me trae buen rollo.
Te da buen rollo.
Sí, me da buen rollo. Y también me da buen rollo lo que nuestro departamento de promociones extraordinarias.
Oye, chulísima.
¿Qué te ha parecido?
Me ha encantado.
Entonces, no estaba programado que lo pusiésemos ahora, pero yo creo que la gente que nos escucha, que está poniendo las calles ahora mismo, tiene que escuchar cómo nos van a promocionar.
Pues venga.
¿Te apetece?
Venga.
Vamos a escucharlo.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal? Bueno,
también eres un auténtico ponedor de calles.
También soy un ponedor de calles.
No, me queda un par de añitos más de poniendo calles.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de lo que vale.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Qué bueno, qué bueno. 4:20 de la mañana, las 3:20 de la mañana en Canarias. ¿Te ha gustado, Bea?
Me ha encantado, además con el presi y todo, ¿eh?
Y con el presidente del
gobierno, ¿eh? No todos los programas tienen ese lujo.
La verdad que sí. Bueno, vamos a conocer el tiempo que tenemos hoy. Gloria, buenos días.
Comenzamos el lunes con una previsión inestable para el resto de la semana y probabilidad de lluvia, aunque los días más complicados empezarán el martes. Las nubes no nos abandonan. Nubosidad compacta en el norte, sobre todo en la zona de Galicia y también en el centro y sur peninsular. A partir de la tarde será cuando los cielos estén más claros. En el extremo norte peninsular no iba a ser menos y también tendrá como protagonista nubes y lluvia dispersa. En el Mediterráneo el día estará más tranquilo, eso sí, con el cielo tapado, pero sin mayor consecuencia. En Canarias no se descartan las lluvias y las temperaturas seguirán bajando. Solo subirán en la zona norte de la meseta. En el resto, pocos cambios. Y en cuanto al viento, será fuerte en el Cantábrico.
Gracias, Gloria. En Poniendo las Calles también estamos al tanto de la información para que sepas lo que está pasando en el mundo. Repasamos las noticias más importantes del día. Beatriz Calderón, cuéntanos.
Pues mira, vamos a empezar con esa última hora. Ajá. Esta noche Egipto ha reconocido que sus fuerzas de seguridad han matado por error al menos 12 turistas mexicanos. Otras 10 personas se encuentran heridas. Según el Ministerio del Interior de este país, una patrulla conjunta de la policía y el ejército habría confundido su autobús con un convoy terrorista. Estamos hablando de 12 turistas mexicanos y de sus guías egipcios. Y bueno, pues ha sido un tremendo error. Pero vamos con más asuntos.
Venga.
Pulpo, afrontamos hoy esa cuarta jornada de la campaña electoral en Cataluña. Artur Mas confirmaba esta noche en el programa El Objetivo de la Sexta que el proceso soberanista se pondrá en marcha aunque no tengan mayoría de votos.
Idealmente escaños y votos. Idealmente no unas elecciones, sino un referéndum. Y contamos solamente votos. Ahora, como que no nos dejan otra alternativa, pues tendremos que hacerlo así. Y a partir de ahí, se lo confirmo. Si tenemos mayoría absoluta de diputados a favor del sí, iniciaremos el proceso para constituir un Estado en Cataluña.
Hoy va a pasar a disposición judicial el presunto asesino de la peregrina estadounidense Denise Thiem. También se espera hoy la llegada de ADN de los familiares de la fallecida, que se cotejará con los restos encontrados en la finca del arrestado. En la linterna de COPE, José María Benito, portavoz de la Unión Federal de la Policía, nos contaba cómo dieron caza al asesino.
Miguel Ángel cometió efectivamente el error de robarle a esta mujer después de haberla matado, obviamente, e intentar cambiar esos dolores en un banco.
A las 3 de la tarde se van a reunir en Bruselas los ministros del Interior para intentar sacar un texto de respaldo a la propuesta para el reparto de 120.000 refugiados. Los países del este no parecen favorables. Entre tanto, Alemania ha decidido suspender, al menos por el momento, el tráfico ferroviario. Así lo ha anunciado su ministro del Interior.
El objetivo de esta medida es limitar el flujo de refugiados y reordenar el tráfico en nuestras fronteras. Pero también por motivos urgentes de seguridad, por lo que respeta lo establecido por el Acuerdo Schengen.
La crisis migratoria nos sigue dejando imágenes como la de los 34 inmigrantes que han muerto ahogados este domingo intentando alcanzar las costas griegas. Entre los fallecidos hay 15 niños. En toda España se han celebrado manifestaciones a favor de los refugiados y los ciudadanos piden una solución inmediata.
Es necesario que la ciudadanía se haga solidario con ese drama, que además es un derecho que tienen los refugiados, un derecho reconocido por las Naciones Unidas.
Decir a los responsables políticos que solo esta acogida y cualquier acogida no vale.
Hay que forzar a los gobiernos autonómicos nacionales a que pongan en pie todas las medidas posibles.
El Pleno del Congreso debate hoy el proyecto de los presupuestos generales del Estado para el año 2016 y las enmiendas presentadas por la oposición que ya fueron rechazadas. El Gobierno quiere aprobar las cuentas antes del 20 de octubre para poder después disolver las Cortes de cara a esas elecciones generales.
Los Reyes inician hoy una visita oficial a Estados Unidos que les va a llevar a Washington, Miami y también San Agustín. Entre otros encuentros está previsto que Felipe VI sea recibido por Barack Obama el martes en la Casa Blanca. una de las canciones que me estáis pidiendo a través del 950-6006. Lo hace Maite, que está en Logroño, que trabaja en Segur, y dice: Pulpo, por favor, ponme una canción de las Bangles. Pues nada, Maite, disfrútala, es para ti. Monday, Bangle, sonando en Poniendo las Calles. Es un despertador que lo estamos haciendo los que estamos currando a estas horas de la mañana. Las 4:27, las 3:27 en las Islas Canarias. Estamos en directo y nos encanta compartir contigo estas primeras horas del día. Bea, ¿tú cuántos cafés llevas?
Uno solamente.
¿Uno solo?
Sí, es que si no después me cuesta muchísimo dormir.
Bueno, y me tienes que explicar por qué te pones el auricular con la oreja mirando hacia adelante.
Me la dejo de soplillo.
Claro, pero se te va a quedar pues como las gafas.
Te cuento un secreto, es que mi agobia no escuchar nada de lo que viene de fuera.
Pero
entonces si... necesito... No puedo.
Si estamos solos en el estudio.
No puedo, ya, bueno, hay veces que no.
A ver, inténtalo, ponte un momento, por favor.
Vamos,
a ver.
Fatal.
¿Qué tal lo escuchas?
No puedo.
Es que ahora me oyes por las dos orejas, así no sé cómo me entiendes.
Ya, no sé. No puedo.
¿En qué idioma te estoy hablando? ¿Tú lo sabes?
Sí.
¿En qué?
En arameo.
En arameo. Como sigue bebiendo agua es lo que te va a pasar. Bueno, yo creo que tenemos una a alguien al otro lado del teléfono, ¿no? Pues vamos a dar los buenos días. Creo que se llama Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Lucía?
Muy bien, gracias a Dios.
A mí esta voz me suena, ¿eh?
Hombre, claro. Es que nos llamó la semana pasada, ¿cierto?
Sí, el jueves, la madrugada.
Ah, muy bien. Y sigues escuchando el programa hoy lunes.
Hombre, porque tú sabes, cuando yo afuera estoy, no puedo escucharlos.
Claro, pero ahora ya estás otra vez de vuelta, porque hablo de memoria, aquí no tengo nada apuntado, pero ¿puede ser que salieses en un camión desde Écija hacia Alemania?
No, de Sevilla, y de tu hermana.
Por eso digo, desde Sevilla.
Sí.
¿Verdad que sí?
A Alemania, y ahora me queda 45 kilómetros para llegar otra vez a Sevilla.
Jolín, ¿y lo has hecho sin parar?
Hombre, que ahora somos dos conductores.
Ah, ¿y con quién has viajado?
Pues con un compañero que ahora tengo. Antes yo estaba sola, pero ahora tengo un compañero.
Qué bien, ¿no?
Sí. Un chavalito.
¿Un chavalito que tiene carnet de conducir?
Sí, un chico de 20 y pocos años.
¿Y cada cuántos turnáis?
Pues mira, hacemos una contaje más justa. Hacemos 4 y 4, otras 4 y 4 y después 2 y 2.
Muy bien. Y Maite, ¿dónde habéis parado a comer? Me interesa mucho conocer los mejores sitios donde la gente profesional del volante para a comer en España.
Mira, yo... nosotros que tenemos cajas, ¿sabes?
¿Cajas de zapatos?
No, mira, cajas que te digo, cajas, la caja del camión que llevamos la comida.
Ah, vale, vale, como tupper bares.
Eso, hacemos la comida en el camión.
Ah, ¿sí? ¿Qué habéis comido?
Bueno, pues ayer hicimos espagueti bolonesa con queso, esas cosas.
Pero bueno, y lo calentáis también en el camión, claro.
Sí, ya tenemos un parque, una bombona de esa de la comida,
con la bombona.
Camping.
Claro, y si no lo pone encima del tubo de escape, claro, sí, sale calentito, no hay ningún problema. Oye, Maite, Lucía, nos da muchísima alegría. Nos contabas que eras de Brasil, ¿verdad?
Sí, soy brasileña.
Bueno, estás
con
a gusto.
Con mucha honra y mucho orgullo.
Hombre, claro que sí, por supuesto.
Estás a gusto. Pero me gusta mucho España, ¿eh?
Claro que sí, puedes decir viva España tranquilamente, ¿eh?
Yo me he hecho profesional en España.
Qué grande, qué grande. ¿Tu próximo viaje, Lucía, cuándo es?
No lo sé. Ahora me voy a descargar en Dos Hermanas, ahora a las 6 de la mañana descargo.
Uh-huh.
Y ya no sé, cuando salgo te aviso.
Ah, perfecto, pues nada, aquí estamos. Y tú nos cuentas lo que nos quieras decir a través del teléfono gratuito, ¿vale?
Vale.
Lucía, un besito, gracias por escucharnos.
Bueno, escúchame, sí. Hoy me gustaría escuchar una canción.
Ah, venga, ¿cuál quieres?
La de Enrique Iglesias, La Calle, esa. Te estaba buscando por la calle, ¿sabes?
La del perdón.
Eso.
Venga, pues.
Enrique Iglesias.
Venga, pues ahora te la pongo. Además, hace poco he estado con él y me he dado cuenta que en el lunar que tiene en la cara tiene un pelito.
¿Qué?
Que en el lunar que tiene en la cara, en el centro, tiene un pelo.
Yo no me
entero. No te preocupes. Ahora te lo explico por vía interna. Lucía, un beso fuerte.
Un beso. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy El Pulpo, para mí es un placer contarte historias, sobre todo como la que te voy a contar ahora, porque a nosotros, a los ponedores de calles, nos gusta comer y si hablamos de jamones ibéricos, sea la hora que sea, te entra el hambre. En el Festival de Cine de San Sebastián no se pierde tampoco el tiempo y actores y actrices de todo el mundo degustarán jamón ibérico. Conocemos más detalles de esto con Andrés Paredes, director general de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico. Buenos días, Andrés.
Hola, buenos días.
Andrés, fíjate qué pregunta te voy a hacer, pero es que me la tienes que responder, por favor. ¿Cómo se degusta un buen jamón?
Un buen jamón se degusta con un corte muy fino y a cualquier hora del día. Un corte bien fino, recién cortado, es la mejor forma y manera de degustar el jamón ibérico.
Andrés, ¿hay gente a la que no le guste el jamón ibérico?
Hombre, en esta vida hay personas para todo. Entiendo que si no le gusta, entiendo que se pierde uno de los mejores alimentos desde cualquier punto de vista, gastronómico, nutricional, pero puede existir. La referencia que tenemos es que quien lo prueba se enamora de los jamones ibéricos.
Por eso, en verdad, muchas veces tanta pena, tanto miedo, que vengan los chinos, lo prueben y luego se lo lleven para allá.
Hombre, lo que hace falta que se lo lleven para allá en el sentido de que compren mucho.
Claro, que nos dejen a los españoles sin cerdo ibérico.
Bueno, todavía podemos estar tranquilos, desafortunadamente, en ese sentido. Habría jamón ibérico para los chinos, para los españoles, en fin. La exportación de productos ibéricos se va incrementando, pero bueno, no es el ritmo de consumo que tenemos en España, ¿no? En fin, fundamentalmente porque tenemos cultura o en una zona de España más que en otra,
sí.
de piezas completas. Ya se va cambiando un poco y se va loncheado.
Claro.
Y fundamentalmente fuera lo que está saliendo son, como no puede ser de otra manera, son loncheados, ¿no? Porque el corte no es fácil, Aquí yo como consumidor, pues a casa me traigo un jamón, una paleta y bueno, hay que cortarla, hay que saber cortarla,
sí.
Para aprovecharla lo más posible. Sí. Una alternativa es comprar la pieza completa y decirle a alguien, oye, lonchéamela, envásamela y lo voy consumiendo pues poquito a poco.
Claro.
Que es una forma de aprovechar más las piezas.
Porque en cuanto al jamón, España no tenemos ninguna competencia, no hay nada que se le parezca en cualquier parte del mundo, ni siquiera el pastrami ni esas cosas que hay en otros países. Como el jamón, no hay nada en todo el mundo.
Como jamón ibérico, no hay comparable y no hay nada. Venimos recientemente de hacer campaña, la Interprofesional tiene unas acciones de promoción, tanto a nivel nacional como internacional. Hemos estado recientemente en Hamburgo y en Milán, en la Expo. Uh-huh. Y bueno, lo que he dicho antes, quien lo prueba se enamora. Y hay la comparativa con cualquier otro producto de cárnico a ese nivel de curado no tiene color.
Y Andrés, hay personas, o mejor dicho, incluso, no sé, sociedades en las que sientan un poco de repelús por el jamón. O sea, igual que mucha gente tiene repelús por un sushi, pues cuando ven la pata del cerdo, cuando les dices lo que es, hay gente que hace, uff, no, yo eso no lo como.
No es tanto bueno lo como cuando lo ven así, porque cuando lo ven en presentación de loncheado, pues es otra percepción. Hombre, repelús, hay, como bien sabéis, culturas que ni lo prueban, ¿no?
Sí, porque, bueno, eso es religiones.
No, ¿no? Pero ya por el aspecto, pues es preferible que lo prueben en loncheado que no empieza. Por eso, precisamente por la pata, la pezuña, alguna vez que queda algún que otro pelillo por ahí, pues eso sí les llamará la atención y creen que es un producto que puede ser
que no puede ser muy sano.
Efectivamente, claro. Cuando tiene todas las garantías,
claro,
de sanitaria pues de cualquier otro producto, o igual o superior a cualquier otro producto alimentario.
Andrés, un buen jamón, yo tengo entendido que se tiene que comer con un poquito de tocino. ¿Es así o no es así?
Efectivamente. La grasa de los ibéricos es el hecho diferencial con respecto a otros jamones, fundamentalmente. Y la grasa, yo siempre digo lo mismo, es la sal de la vida. Una loncha de jamón solo con magro,
claro,
es totalmente diferente a si esa misma loncha le añades el trocito, o bien de grasa de cobertura, uh-huh, o bien de la grasa infiltrada, la beta famosa.
Sí, la beta.
Esa es fundamental tanto para la textura, el sabor, en fin, es fundamental que esa grasa la ingiramos. Bueno, y además esa grasa hay estudios que en diferentes épocas y tiempos donde señalan que el consumo de jamón ibérico beneficia a nuestro organismo más que lo perjudica.
Mira, nos entra un email de Joaquín, que está conduciendo un camión, dice, llevo un 8 ejes pulpo y me voy ahora mismo para Monesterio,
sí,
cuna del jamón. Y es verdad, ¿no? Monesterio ahí en Extremadura creo que es una cuna de jamón del bueno, ¿no?
En concreto Monesterio es un pueblo, pero es una zona que rodea Monesterio, que es productora y elaboradora de jamones ibéricos.
Jolín.
Y precisamente en esta fecha están de fiesta. Recientemente han celebrado su día del jamón.
Sí.
Fue en esta misma semana, ¿no? Sí.
Espectacular. Pues Andrés, usted tiene nuestra dirección, por si en algún momento quiere mandarnos una foto de un jamón o algo para que lo veamos.
Bueno, en cualquier momento podemos enseñarlo y enviar la información que sea necesaria.
Perfecto, pues le deseamos que tengan una campaña de Navidad extraordinaria, que se venda mucho jamón, porque el vender mucho jamón no solamente les va bien a ustedes, sino también a nuestro país, que es de lo que se trata, y le damos las gracias por cuidarnos tanto a ese animalito que se llama el cerdo ibérico.
Gracias a vosotros.
Andrés Paredes, muchísimas gracias. Director gerente de la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico en Poniendo las Calles. Andrés, es usted ya un ponedor, que lo sepa.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Lucía nos pedía esta canción en el 950-6006. Me encantaría hablar contigo, que me contaras en qué estás liado ahora mismo, si estás trabajando, si estás en un horno de bollería haciendo pan, si estás conduciendo o simplemente estás en la cama escuchando la radio. Son las 4:42 de la mañana, las 3:42 de la mañana en las Islas Canarias. A las 6, Carlos Herrera en COPE. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love bars down on me, surround me like a waterfall.
Estás en COPE, poniendo las calles con Beatriz Calderón. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo soy El Pulpo y lo que nos falta ahora es un poquito de una vida más saludable. Por eso tenemos aquí cada día con Banaclocha. Bueno, cada día no, pero por lo menos dos veces a la semana.
Martes,
¿no?,
y domingos.
Martes y domingos. Un plan saludable para tonificarnos un poquito más. Hoy hablamos de estiramientos.
Sí, si recordáis, si los oyentes de Poniendo las Calles escucharon el martes pasado, hablamos de las pruebas de esfuerzo y dijimos que hoy hablaríamos de los estiramientos, porque antes de meterte en una piscina, antes de empezar a pedalear, antes de ir a un gimnasio y subirte una cinta, una elíptica o ponerte a correr, hay que estirar un poco, evidentemente. Los músculos tienes que calentar antes de hacer cualquier tipo de ejercicio. De ahí que vengan las agujetas, los pinchazos,
lesiones
importantes. Son fundamentales los estiramientos. Sé que es un rollazo, amigo oyente. Sé que estar 10 minutos antes estirando gemelos, estirando bíceps femorales, la parte anterior también del muslo, es un poco coñazo. Y sobre todo al acabar el ejercicio. Pero es claro, que los estiramientos precisamente es lo que mantiene a una persona activa y sin las dolencias, sobre todo musculares, que se tienen después de un ejercicio.
¿Cuándo son más importantes los estiramientos? ¿Al principio, antes de o después de?
Igual de importantes. Antes y después. Quizás en algunos ejercicios muy aeróbicos, por ejemplo, pues correr un poco al trote cochinero, no sean tan importantes antes del ejercicio. Pero en cualquier tipo de deporte en el que llevemos un ritmo intenso, o intenso me refiero, por ejemplo, incluso caminar, convendría estirar sobre todo por tema de ligamentos de rodillas.
Claro.
Sobre todo también por tema de brazos y tema de espalda, que Beatriz está muy interesada en temas de espalda,
¿sí?,
también. Sobre todo saber estirar bien la espalda,
sí.
Y hay muchos ejercicios que evidentemente cualquier oyente puede buscar vía internet o cualquier monitor de gimnasio se los puede recomendar.
Bueno, o incluso que se lo mandes tú,
claro,
a cada oyente
que lo
mandas,
yo, evidentemente. Si lo mandan también al correo del programa, poniendo las calles@cope.es,
correcto,
ahí diremos qué tipos de ejercicio, porque por ejemplo, para la gente de la tercera edad, que también nos escuchan mucho.
Un abrazo
gente
a todos
a partir
ellos.
De 65 o 70 años que les gusta caminar por la mañana, o les gusta ir a la piscina, o les gusta correr.
¿También es... habría que hacer para caminar estiramientos?
También es importante, aunque parezca que no, también es importante hacer pequeños estiramientos, sobre todo también para fortalecer tobillos, porque como ya os dije en uno de los primeros episodios,
sí.
La pisada, cuando uno corre o anda, imprime 3 veces la fuerza del peso de una persona, así que es importante estirar todos los músculos y ya te digo, siguiendo una tabla muy estricta, se tardan entre 7 y 8 minutos.
Me decía Beatriz que te iba a preguntar, no sé si al final te lo va a preguntar o no, que ella cuando sale con el bebé y el carrito, que a veces se siente un poco como indispuesta, que a lo mejor es porque no hace estiramientos.
Bueno, ya bastante carga en el sentido físico con un bebé.
El deporte que hago es levantamiento de niño.
Yo tengo un niño de 1 año y medio también que no camina, sino corre. Es un trasto que va de un lado a otro y la verdad es que cansa bastante y agota. Esos son también buenos estiramientos, ¿eh? Coger al niño, que no se meta ahí, que no se meta al otro lado. Incluso, a todos aquellos que tienen niños pequeños, yo les recomendaría, es un poco friki, pero es bonito. No sé si habéis visto alguna carrera en la que aparecen corredores portando carritos.
Sí, ahora se ha puesto muy de moda, además.
Se ha puesto muy de moda. A mí, en un futuro, no muy lejano, me gustaría hacerlo, sobre todo cuando mi hijo no tenga mucho peso aún, pero es un deporte muy bonito que también hay que ensayar y practicar mucho, sobre todo la espalda, porque imaginaos durante una carrera de 10 kilómetros, no digo más, 10 kilómetros, estar empujando el carrito durante casi una hora de reloj,
sí,
en
sí,
subidas, en bajadas.
Hay carritos y carritos, ¿eh? Porque hay carritos especiales para que el niño te pese casi menos y luego hay otros carritos que arrastrarle es tremendo, o sea que...
Pero sobre todo, hoy hay que quedarse con los estiramientos, sobre todo de espalda, sobre todo de piernas, que son muy importantes para que los músculos se activen antes de cualquier ejercicio y después también estirarlos para tonificar. Es que es muy importante.
Además, esta tarde de lunes tienes una actividad súper bonita.
Tenemos, y todos los oyentes de COPE ya lo hemos anunciado vía redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a las 7 de la tarde en el Retiro de Madrid, en el Parque El Retiro de Madrid, en la entrada por la Puerta Alcalá, a las 7 de la tarde hemos quedado con todos aquellos oyentes de Kilómetro 42 del Partido de las 12 y de la cadena COPE que quieran conocer a Chema, que quieran correr con Chema. Haremos un entrenamiento muy suave, 2 vueltas al perímetro del Retiro, a trote cochinero, 5 minutos, 6 minutos.
Es muy grande el perímetro, ¿eh?
4 kilómetros, 300 metros.
O sea, 8 kilómetros 600,
pero suaves, para que toda la gente que quiera preguntarle a Chema sus inquietudes, sus dudas, curiosidades, se lo pregunten tranquilamente. Y después del entrenamiento, en otra parte del Retiro, iremos todos juntos en una parte llana que hay mucho césped, no sé dónde está, cerca del lago, haremos una especie de clínico Chema. Ajá. Que Chema enseñará, entre otras cosas, a cómo estirar los músculos para antes y después de una carrera. Así que todos los oyentes de COPE que quieran, invitados hoy lunes a las 7 de la tarde, bueno, en la Puerta de Alcalá, entrada al Retiro.
Pues entonces, vea, lo que tenemos que hacer es, acércate tú con Gloria, ¿vale? Y le preguntáis a los chavales cómo está haciendo la experiencia y todo eso.
Muy bien, de acuerdo.
¿Vale? ¿Qué te ha parecido?
Perfecto.
Si no te importa.
El martes lo comentamos.
Vale, perfecto. Manacolocha, muchas gracias.
Un abrazo.
El Hasta plan luego. Saludable poniendo las calles aquí, en COPE. Y nos están llegando tweets a nuestro Twitter, @ poniendo calles. Nos dice Chuchi27, Manacolocha, lo más importante es tener ganas. ¡Ay, ay, 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 ay!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Estrenamos temporada y lo hacemos con El Rey.
Soy un fiel seguidor de la excelente radio que se hace en España.
Con El Rey del Entretenimiento.
Carmina, buenos días.
Hola, buenos días, Carmina.
Con los reyes del deporte.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Con los reyes de la información.
La noticia del día, de madrugada.
Están pasando muchas cosas y las que nos faltan.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles tienen que estar perfectamente puestas para la llegada de Carlos Herrera. Será a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Y si te acabas de levantar aún y no has podido echarle un vistazo a la prensa, aquí estamos poniendo las calles para contártelo. Beatriz Calderón ha hecho un breve repaso, así que Bea, por favor, cuéntanos cómo abren los periódicos hoy.
El ABC nos desvela la hoja de ruta del proceso independentista catalán. Dice, el plan de Mas para el 28S. La candidatura soberanista plantea como primera medida no pagar impuestos. En El Mundo, un arquitecto del 3% momento reclamó a Artur Mas un cargo en 12 ocasiones. Jaume Vila fue colocado en Torredembarra por mediación del exconseller Felip Puig. Y la razón, el diputado de Esquerra Vox cobra 6.000 euros del Congreso más el sueldo de concejal.
¡Joder! ¡Joder!
Y dice, lleva más de 3 meses percibiendo 2 salarios... pese a que la ley lo prohíbe. No sé cuánto cobrará como concejal, pero no bajará de los 8.000 euros al mes.
Pero entonces, ¿este tío cuánta pasta se levanta?
Hombre, está fenomenal. Yo 8.000 euros al... ¿A ti te da?
Madre mía.
¿Con 8.000 euros al mes?
Pues no tenemos que poner calles para levantarnos ese dinero, ¿verdad? Bueno. Madrugadores, alucinante. Bueno, al margen de toda esta pesadez del tema catalán, ¿qué más cosas hay? Por favor, Bea.
Pues como no puede ser de otro modo, la crisis migratoria. La razón lleva a otra de esas imágenes que nos encogen el corazón. Un niño, casi un bebé, es muy pequeño. Se le ve que está siendo rescatado del agua sin vida por un policía turco. Es otra de las fotos que engrosan ya el álbum de esta tragedia. Junto a la imagen, el periódico de Planeta titula Merkel cierra la frontera. Alemania restablece el control fronterizo con Austria ante la llegada masiva de refugiados. El Mundo dice Alemania cierra sus fronteras del sur por el aluvión de refugiados. Y recoge la siguiente frase que nos ha llegado desde Berlín, Pulpo. No somos el principal responsable de protegerlos. Por último, El País nos cuenta, Alemania impone frenos fronterizos ante la masiva llegada de refugiados.
Bueno, no sé lo que serán exactamente, pero desde luego la imagen que han dado es que iban a poder con todos, ¿eh? Es la imagen que han querido dar.
Pero al final no es posible.
Es que la realidad es la realidad y desgraciadamente, ojalá esta gente dejara ya de sufrir, que bastante están sufriendo, la verdad. Pero bueno, tenemos que seguir contando cosas. ¿Tienes algo de información más regional?
Pues sí, el problema de los ganaderos, por ejemplo, por el precio de la leche, sigue ocupando las portadas regionales. Por ejemplo, La Voz de Galicia titula El bloqueo de las industrias obliga a tirar 6 millones y medio de litros de leche al día.
¡Qué barbaridad!
Es una pena.
¡Qué barbaridad!
Es una pena.
Favor.
Ya se están moviendo para que esto se organice de alguna manera y que llegue a los bancos de alimentos.
O sea, es que hay gente que no ha tomado un vaso de leche en su vida. O sea, me parece
6
que no se puede
millones
tirar
y medio de litros de leche al día.
Luego, reunión a partir de las 12 arriba, en la sala de arriba.
De acuerdo. El Ideal de Jaén advierte: la ganadería jienense productora de leche peligra por los bajos precios. En la nueva crónica de León sigue al tanto el asesinato de una peregrina estadounidense en Astorga. El presunto autor de la muerte de Denis Thiem pasa hoy a disposición judicial. Y en el adelantado de Segovia nos cuenta, la capital de la provincia se moviliza para que su Semana Santa sea declarada de interés nacional. Quieren presentar el expediente en la primavera del año de 2016. Esperemos que tengan suerte.
Pues venga, a ver si suerte y lo consigan. Son las 4:52, las 3:52 en Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE. Con la vuelta al cole, los preparativos que si apuntamos al niño al comedor, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los colegios no están preparados para atender a los niños que son alérgicos. Esto nos ha preocupado y por eso hemos querido hablar con toda una experta en la materia, como es la doctora Elena Alonso, vicepresidenta de la SEICAP, la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma. Doctora, buenos días. ¿Cómo es posible que las aulas no contemplen un problema tan habitual como es el de las alergias en los niños?
Muy buenos días. Pues es un problema al que cada vez más las escuelas van siendo progresivamente más sensibles, pero es lógico porque que no estén preparadas, pues porque es casi imposible que las escuelas o los profesores estén preparadas para todas las contingencias de enfermedades de los niños. Sin embargo, cada vez están aumentando más las alergias, sobre todo de tipo alimentario, y como casi todos nuestros niños comen en el colegio, forzosamente las escuelas tienen que hacerse cargo de un problema que se encuentran encima.
Claro.
Sí.
Elena, un dato muy preocupante es que la mitad de los niños alérgicos han tenido problemas en alguna excursión escolar. Además de exigir a los colegios que mejoren este aspecto, ¿qué pueden hacer también los padres para evitar que esto suceda? No sé, pues ser más insistentes con el problema del niño, facilitar la medicación, no sé. ¿Hay alguna solución?
Le voy a insistir en el dato. Cuando decimos, porque es un dato de una encuesta realizada sobre 300 y pico padres, son opiniones de los padres.
Ajá.
Cuando decimos que han tenido problemas en relación a salidas escolares, no es que todos hayan tenido una reacción en las salidas escolares, es que tienen problemas para ir a las salidas escolares, se les pone pegas, se ponen inconvenientes y algunos pues no pueden comer lo mismo a los demás, les obligan a llevar unas condiciones diferentes y en muchas ocasiones no van. Es decir,
claro,
la pregunta directa es, ¿sus hijos tienen problemas con las salidas escolares? Y la respuesta de la mitad de los padres es muchos problemas. problemas con las salidas escolares. De hecho, en esa pregunta, y tengo aquí los datos, solo un 20% no habían tenido problemas o bien de que no se les admitía bien, o bien tenían miedo, o bien decían quizás su hijo es mejor que no vaya, o bien tenían problemas directamente por sufrimiento de algún accidente.
Claro, pero
engloba todo.
Pero esto en cierto modo es muy injusto, ¿no? Por ejemplo, un niño que tenga alergia a la picadura de una avispa significa que no va a poder hacer ningún tipo de excursión a la granja escuela, eso...
Pues mire, te necesitaría condiciones especiales. La encuesta se refiere sobre todo a alimentos, y es aún más duro, porque fíjese que los alimentos es así más
claro.
Fácilmente controlable que las picaduras de una avispa, ¿no?
Claro, o sea, claro.
Y de hecho, en esa misma encuesta se decía que estaban muy preocupados cuando los niños comen en el colegio, el 45% de los padres, o sea, solamente un 20% están absolutamente tranquilos. Yo no sé lo que opinan los profesores, a lo mejor los mismos profesores sufren también estos problemas, y de hecho creo que lo sufren, porque es un colectivo que se preocupa por formarse, que se organizan cursos todos los años y asisten muchos profesores para intentar saber más, intentar reconocer los síntomas, intentar saber algo más, pero esto lo hacen ellos de forma altruista y porque están preocupados por su formación. No hay unas estructuras de formación de profesores en este tipo de fenómenos de enfermedades tan comunes.
Claro, doctora. Precisamente eso le quería preguntar. La reacción alérgica más grave es eso que conocemos como shock anafiláctico,
sí,
que se debe tratar además de urgencia con adrenalina.
Sí.
¿Los profesores o cuidadores están preparados para administrarla?
Pues ni los profesores, ni muchas veces los padres, ni en ocasiones algunos sanitarios. O sea, esto, el tratamiento con adrenalina se conoce desde hace muchísimos años, pero ya en nuestro país desde hace aproximadamente 15 años disponemos de autoinyectores, es decir, algo que no hay que cargar la jeringa y cargar, sino que se administra directamente como un bolígrafo que se presiona sobre la pierna. Entonces, eso es tan fácil que todos, o sea, no solo los profesores, sino todos los ciudadanos deberíamos de saber usarlo. Igual que nos enseñan reanimación, cómo dar masaje al corazón cuando alguien se desmaya o cómo hay que meter algo en la boca cuando alguien sufre una crisis epiléptica. Esto yo creo que es que hay que concienciar a la población en que esa, que es la forma más grave, insisto, la forma más grave de las reacciones alérgicas, tiene un tratamiento fácil. Afortunadamente, es la forma más grave y la más infrecuente. ¿Eh? Las formas más frecuentes son las urticarias o las urticarias y vómitos, y esas ocurren con mucha frecuencia y también necesitan reconocerse y tratarse.
De acuerdo, doctora, pues muchísimas gracias. Nos ha arrojado usted muchísima luz a esta problemática. Gracias.
Sí, muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Adiós.
Me encanta esta canción de Aretha Franklin con George Michael, que suena en Poniendo las Calles. Cadena COPE en directo.